Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Después de un par de meses de ausencia, que ya explicaremos por qué ocurrió, hablamos desde prólogo de varias novelas, de Ian McEwan y su novela Sábado, de Pinocho, pero no la versión de Disney, la versión original, escrita a mediados del siglo XIX. Y hablamos también de algunas novedades que han llegado por estos días a las librerías. Bienvenidos. Mauricio, ¿qué hubo?
Jorge, milagro verlo.
Lo mismo digo, qué bueno verlo. Una larga ausencia.
Una larga ausencia, ¿en qué andaba usted?
A ver, yo qué le cuento. Mirando noticias en un país en el que las noticias nunca cambian. Yo tenía algún amigo que me dijo alguna vez, cosa que probablemente es verdad, un amigo mayor que yo, que en Colombia uno podía perderse las noticias 2 o 3 semanas o incluso 6 meses, volver a coger el periódico o prender la radio y no cambiaba nada, era lo mismo. Eso posiblemente es cierto. De manera que andaba en eso y leí también, ahí le quiero contar.
¿Cuántas solapas se alcanzó a leer en mi ausencia?
Leí 4 y voy por el 5, que lo compré aquí en prólogo el jueves pasado. Estamos grabando esto el martes 26 de julio a las 11:38 de la mañana y hace 5 días, el jueves pasado, tal vez vine y me llevé la tercera novela de la saga del comisario, del subjefe Rocco Schiavone, que está muy buena.
Como dicen los italianos, Rocco.
Rocco, sí, Primavera de Perros, creo que se llama, la tercera,
sí,
¿cierto?
Sí.
Bueno, y eso, pero no iba a empezar por ahí, quería simplemente decir que nos tardamos en volver a grabar El Librero desde prólogo porque Mauricio pues estuvo enfermo unos días, así que
bueno, unas semanas,
meses. Sí, y por eso no habíamos podido grabar, pero ya estamos otra vez acá. ¿Quiere comenzar?
Pues quiero comenzar felicitándole porque no le tocó sacar su enciclopedia, disculpas.
No, esta vez afortunadamente no, estaban esperando un nuevo regaño, pero no, fíjese que esta vez no se pudo.
Dejó, pues, dejó ahí guardadita la enciclopedia, disculpas.
Ay, hombre. Ya, voy pero, por el 5º tomo.
Pero yo no pude leer mucho, la verdad, confieso, porque cuando uno está enfermo no tiene energía.
Sí.
Y al no tener energía, entonces la cabeza lo hace uno como repetir muchas veces el mismo párrafo y eso se vuelve muy cansón y después se le olvida, después se le confunde los personajes. Entonces es la gente que piensa que es un descanso haber estado enfermo porque puede leer mucho. No, es que ni siquiera miraba la televisión, más conocida como la caja de los idiotas.
Ni un periódico tampoco éramos capaces de...
El periódico lo miraba en diagonal, pero eso es algo que me pasa últimamente. Leo el periódico en diagonal.
Sí.
Entonces, pero bueno, algo se leyó.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, la última novela de Le Carré.
Sí, está muy bien, leí en alguna parte.
El proyecto Silverview. Él no la vio publicada. Él dejó el manuscrito y le pidió a su hijo, eso está al final de la novela, contado por el hijo,
sí,
que por favor lo revisara y lo corrigiera para publicarlo. El hijo dice que lo cogió y lo leyó y que no tuvo que cambiarle una coma. Es una novela, como todas las de Le Carré de espías, pero ahí lo que hay en el fondo es un reclamo al sistema, ¿cómo se llaman las?
MI5 y MI6.
MI5 y MI6, se dice aquí en Colombia.
Que uno es, sí, se llama, excuse me, sir. Es, claro, MI5 y MI6 quieren decir que una es inteligencia interna y otra por fuera del Reino Unido. A eso se refieren las dos.
Claro, pero aquí se cruzan todo el tiempo, ¿no? Ajá. Unos con otros. Y es cómo son de miserables y de ratas todos los grandes líderes o jefes de la organización. Uh-huh. Es lo que plantea esa novela. Y uno arranca y va perdido todo el tiempo, ¿sí? Cómo arranca la llegada de una joven con un cochecito bajo la lluvia a la casa de un tipo y le dice, mi madre le manda esto. Ah, sí, claro, no sé qué dice cuándo, pero está furiosa la mujer. Y después sale de la casa y se va. Uh-huh. Y uno dice, bueno, pero ¿para dónde va a coger esto? ¿Sí? Y así arranca a ir tejiendo, digamos, la trama, y se empiezan a cruzar espías y espías retirados que están investigando, y todo lo que está mostrando es cómo son de desalmados y de miserables los jefes de las dos organizaciones.
Paréntesis, creo recordar, no estoy seguro si usted ya lo contó acá en este podcast, probablemente sí, que Le Carré entiende mucho del tema porque él mismo estuvo metido allí.
Claro, ¿no? Porque la última vez que hablamos yo estaba empezando a leer la novela.
Ya, claro.
Y hablamos de Le Carré y hablamos de que él pues hablaba por de lo que sabía, porque había estado ahí metido hasta que se había retirado definitivamente y se había puesto a escribir todas las novelas.
Ya.
Que son varias, pero no me acuerdo cuántas son.
Y en general son buenas novelas, ¿no?
Yo no he leído una mala de él.
Sí. Es un poco considerado injustamente, Mauricio, un autor que venden en supermercados. ¿O estoy mal?
No me parece.
No, digamos, es respetado.
Es un autor respetado. Es más, yo cuando voy a los supermercados locales, yo reviso lo que están vendiendo.
Y nunca está.
Y nunca lo he visto.
Ya. Sí, puede ser una falsa impresión. Pero entonces, retomando, trata más que sobre la historia del espionaje, la crítica a ese espionaje o la forma como lo hacen.
La crítica a cómo lo hacen, a cómo tratan a sus espías, a cómo los sacan de un lado y los meten al otro, cómo los maltratan todo el tiempo. Y en este son ya con espías que están al borde del retiro.
Sí.
O que todavía no se han retirado y les empiezan a hacer la vida imposible porque los vieron hablando con un ruso, porque los vieron hablándose, o porque, por ejemplo, una pareja de espías, más esposos, uh-huh. Ella tiene un cuarto secreto donde él no puede entrar.
Sí.
Y el tipo un día se le mete al cuarto a ver qué es lo que hay ahí.
Pero ambos saben que el otro es espía, claro. Pues
claro, los dos saben que son espías. Y eso molesta mucho a la organización de que él se hubiera metido al cuarto de ella, sabiendo que tenía prohibido meterse. Detalles de eso, ¿sí? Las redes de túneles. Se entra por un aeropuerto y se sale por unas oficinas por allá. Bajan no sé cuántos metros, pero todo con una finalidad de no solo ocultarse, sino que en algún momento dado coger a su gente y meterla ahí y someterla a interrogatorios muy largos y hacerla sentir miserable. Esa es esa novela, Proyecto Silverview.
Sí, la inteligencia es un mundo complejo.
Me imagino, nunca he trabajado en ella, además no tengo inteligencia, por eso no leo ensayos.
Sí, eso es un mundo muy complicado en todas partes, es un mundo difícil. Y un poco romantizado, hasta de pronto las últimas películas un poco menos, pero la figura de Bond, de Ian Fleming, un poco la romantiza lo que ocurre con ellos, pero yo creo que es gente que... pues que vive en los lugares más oscuros del mundo, ¿no? Permanentemente.
Pero además muchos espías son contraespías, ¿no?
Sí, claro. Además, sí, es un mundo de caras dobles o más todo el tiempo.
Sí.
Creo que ya he contado esta anécdota curiosa para no ponernos muy depresivos con el asunto, que algún loco, me parece que en el Reino Unido, hizo una recopilación de cuántos dry martinis se había tomado James Bond y la conclusión es que había muerto de cirrosis en el libro 23.
Está buena esa historia.
Bueno, no, buen cuento, sí, claro, porque en los libros de Ian Fleming, pues el hombre se toma sus dry martinis. De manera que la recomendamos, bien.
Sí, está muy bien. A mí me gusta mucho Le Carré.
Bien.
Es un manejo, o sea, no es una historia policiaca. Uh-huh. Ni una novela negra, no son, Le Carré nunca ha escrito sobre novelas negras, ni policíacas, ni nada. Siempre son espías, porque es lo que él conoce. Acuérdese del espía que regresó del frío, ¿es que se llama?
Sí.
Que fue el que lo lanzó a la fama y ahí él se retira del servicio secreto. Entonces, a mí me parece que está bien, lástima que ese sea el último. Pero si uno se pone a escarbar, yo creo que se encuentra cositas de Le Carré por ahí perdidas, porque es que no circula mucho.
Escribió mucha cosa, sí. Si no se traduce fácilmente, o sí, pero no llega por acá.
Exacto.
Ya. Yo leí una cosa muy rara, digamos. Rara no, pero exótica, porque me parece que no es una lectura frecuente. Nosotros ya habíamos hablado acá de este libro, una invitada que tuvimos en uno de nuestros primeros episodios cuando hablamos de literatura infantil. Ella lo menciona tangencialmente.
¿Cuando estuvimos con María Osorio?
Exactamente. Ella habla de Pinocho.
pero sí. No del Pinocho de Disney, sino del Pinocho original de Carlo Collodi, del italiano que lo escribe mediados de 1860, 70, por ahí, creo yo. Y este es un librito muy pequeño que está editado, me parece que en esta colección de clásicos que tiene Penguin, ¿puede ser?
Puede ser. Usted está hablando de Pinocho. Pinocho tiene todas las ediciones de todas las editoriales. Todas las editoriales.
Esta en particular con un buen prólogo en el que explican quién era Collodi, el autor de Pinocho. Creo que es de Penguin Clásicos, que son esas portadas como negras. Uh-huh. Un libro, está muy bien la portada, tal, el prólogo muy bueno. Y es un libro corto, es casi un cuento largo. Y pues hombre, lo primero es que no tiene nada que ver con la historia que nos ha contado Disney. Es,
no, para nada.
Es una novela que incluso yo diría que es un poco agresiva para un adolescente. Bueno, los adolescentes hoy en día son bastante avanzados, pero para un niño posiblemente yo no se la leería a mi hija de 10 años, o no tiene 10, tiene 5, pero no se la leería a los 5 y probablemente tampoco a los 10. Y más bien lo que quería empezar contando antes de darle un par de detalles del libro es decirle que el señor Collodi, su nombre en realidad era otro, ese Collodi creo que es un pueblo en el que él nace o vive o algo, o escribe el libro, y era un periodista que hacía sobre todo sátira. Y Pinocho nace, como nacían muchos libros en esa época, en entregas en un periódico.
Ajá.
Lo escribe por entregas y termina eso siendo todo Pinocho. La historia comienza distinta a la que nos ha contado Disney, por ejemplo, con el siguiente detalle. Geppetto no es originalmente quien tiene a Pinocho, sino que en un barrio pobre de Italia, muy pobre, esto es muy importante, el sitio en el que viven, creo que es un carpintero o algo parecido, que no es Geppetto, tiene una madera, un pedazo de madera que se encontró, no sé si en la calle o dónde, y se da cuenta de que ese pedazo de madera es como mágico, como que puede hablar o moverse y hacer cosas, pero no tiene ninguna forma, es un pedazo de madera que no tiene forma ninguna. Y llega Geppetto, que se está muriendo de hambre, todo mal vestido y medio desbaratado el tipo, y se ponen a pelear. Se insultan porque el uno lo llama al otro de un apodo que no le gusta y se pegan una garrotera, eso, se dan puños, patadas. Luego se perdonan y como se perdonan, el uno le da al otro, en este caso a Geppetto, ese pedazo de madera. Y dice, mira, te regalo tú, carpintero, no sé qué. Y el hombre se lo lleva y lo arma, le da forma. Y apenas le da forma y lo pone a caminar, Pinocho empieza a hacer locuras. Lo primero que hace es que salta por la ventana y sale y se va, y Geppetto lo llama, hijo, lo llama, y el otro no hace caso y es un despelote, es un pandillero terrible. Luego vuelve a la casa, le dice a Geppetto que tiene mucha hambre, entonces Geppetto le dice, no, pero yo no tengo nada que darte, y le dice, bueno, pues busca algo. Entonces Geppetto se va y él se queda en el cuartico en el que Geppetto vive, muy humildemente. Sí. Entonces, cuando Geppetto se va de la casa a buscarle la comida a Pinocho, Pinocho hace todo tipo de maldades dentro de la casa y aparece el grillo, Pepe Grillo, que en la película de Disney es un personaje importante como la conciencia. Yo no recuerdo si en la película esto que voy a contar pasa, pero creo que no. Y es que en el libro, Pepe Grillo le dice, mira, los niños buenos deben ir al colegio y portarse bien. Y Pinocho, un poco cansado de la cantaleta, le tira una piedra y lo mata. Lo estripa contra una pared. Y a partir de ahí, Pepe Grillo sigue existiendo, pero como un fantasma que le habla todo el tiempo a Pinocho. Y en fin, la novela, el libro, es muy impactante por lo cruel, por las cosas que muestra, por la pobreza que describe Collodi. Después leí, en el prólogo lo mencionan además, que había como una crítica también a los poderosos en la época de Collodi, que le parecía que siempre estaban de espaldas al pueblo, cosa que no es novedosa ni en Italia, ni en ninguna parte del mundo, ni en ningún tiempo de la historia. Siempre ha sido igual. Y hay sobre todo como una obsesión en mostrar la pobreza de los niños, lo poco que comían, lo mal que estaban, lo mal que se educaban, los peligros de la calle. A Pinocho lo roban, le pegan, lo engañan, se lo comen, lo queman. Es decir, le pasa todo tipo de cosas, es una tortura permanente. Hasta que Pinocho va poco a poco entendiendo lo que tiene que hacer en la vida. Hay una hada buena también que trata de ayudarle a pesar de que él hace lo posible por no dejarse ayudar. En definitiva, que me parece que vale la pena leerlo, sobre todo para contrastarlo con la versión edulcorada, ¿es una palabra? Sí.
Sí.
Edulcorada que nos ha presentado Disney, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, y creo que es mucho más valioso, evidentemente, el personaje original de Carlo Collodi, que por cierto parecía ser él mismo un personaje extraordinario. De manera que eso fue lo primero que leí. No, fue lo segundo, de lo primero ya le digo más adelante que fue, y me pareció muy bien. Fue un buen ejercicio haber leído una cosa que generalmente uno no lee, que digamos eso, salvo que a uno alguien se lo comente, no,
Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito, que había unas versiones medio como en cómic de Pinocho.
Sí.
Y yo tenía un tío que tenía un libro que a mí me parecía como mágico. Era como este gordor, pero más grande. Es decir, este gordor era un libro de unas...
¿1000 páginas o un poco más?
No, menos.
Bueno, está...
600 páginas.
Ajá, el Ulises, sí.
Un libro bellamente ilustrado tenía mi tío. Cuando yo estaba muy chiquito no me lo dejaban...
Tocar,
me lo mostraban. Pero con el pasar del tiempo yo lo pude ver. Y me acuerdo que yo debía tener unos 6 o 8 años... Y a mí ese libro que tenía mi tío me daba susto.
Sí.
Por lo que se está contando, ¿sí? Este tipo haciendo todo al contrario de lo que a mí me han enseñado como debería ser yo.
Sí, eso es tal cual lo que ocurre. El libro es... Y Gepetto se entristece porque su hijo lo ha abandonado, su creación lo ha abandonado, y lo abandona porque se va a hacer maldades con otros niños. También hay crueldad entre ellos, entre los pares. El libro es... Es una tragedia completa, desde la página 1 hasta la página final. Digamos, no hay un descanso. Bueno,
pero fíjese que yo lo vi a los 6 o 8 años y no quedé martirizado ni torturado ni nada. Pero sí me daba miedo. Hay unas ilustraciones que me daban miedo.
No, claro, porque la ballena se lo traga y eso es una ballena espantosa, grandísima, y lo queman, se le pasan cosas
de todo.
Realmente terribles. Y claro, eso sí, eso que usted me cuenta con esas ilustraciones sí se parece mucho más a lo que trató de escribir Collodi. Evidentemente, como en estos días leí una columna de Tribuna, como le dicen en el país de España a algunas columnas de opinión, una de Juan Gabriel Vázquez hablando de para qué la literatura, como una caja de herramientas y tal. Y decía algo parecido, la literatura, porque solo la literatura puede decir ciertas cosas de cierta manera. Y esto es lo que hace Collodi acá, es utilizar un cuento que parece de niños, similar a lo que hizo Orwell luego con Animal Farm, para tratar de contar algo más.
Uy, es así que me daba susto.
Animal Farm era...
Sobre todo Napoleón, ¿se llamaba el cerdo?
Claro, eran los dos, pero sí, Napoleón era uno y sí.
Uy, ese sí que me daba susto.
Qué bueno, esa sí que es una novela.
Pero es que además está bellamente ilustrada, pero ese tipo Napoleón, yo creo que la última vez que miré ese libro debía tener 10 años.
Claro, Napoleón. Los cerdos, claro. Seguramente Napoleón es el que le dice al otro cerdo, hay algunos animales más iguales que otros.
Eso sí no me acuerdo.
Sí, eso es una vaina, es un libro fantástico. Y es lo mismo, es utilizar eso para un libro que parece para niños, para contar o para hacer una crítica de algo que ocurre. De algo que
está viviendo. Recuerdo que a mí me decían que yo no debía leer ese libro.
Animal Farm.
Entonces, pues con más veras lo leía.
Claro, claro, por supuesto.
Cada vez que...
Buena manera de...
Que en el colegio o en mi casa me dijeron no lea, pues eso fue lo primero que leí.
Claro, claro, claro. También muy recomendado, ese es un libro tremendo, todo Orwell, pero sobre todo ese libro es una cosa de locos. De manera que esa fue mi primera lectura. ¿Por dónde quiere seguir?
Pues como usted tiene tantas lecturas acumuladas, quiero quitarle ese peso de la espalda.
No, Dios mío santo. Ian McEwan, usted mencionó hace poco acá, recomendó hace poco el último, uno de robots, ¿puede ser?
Máquinas como yo.
Eso. Creo que con muchos elogios, como casi todo lo de McEwan, es buenísimo. Pues yo leí una vieja de él, digamos más o menos vieja, posiblemente 2003 o 2004, se llama Sábado, Saturday.
2006 creo que es.
Es una novela ambientada únicamente en Londres, en los meses, años posteriores al 11 de septiembre, cuando la vida cambia. Cambia viajar, cambia ver aviones en el cielo, que es como comienza el libro, además, con un médico que tiene todo en su vida en orden. Es un médico
un
que tiene,
neurocirujano.
Un neurocirujano, ¿no? Que es muy importante que sea neurocirujano. Ahí hay un detalle de un hombre que se nota mucho que se metió a hacer casi que un trabajo de reportería, como un detective, como un periodista, para entender lo que hacía o lo que hace un neurocirujano. Pero sí, es un neurocirujano que vive en una casa que describen como una casa muy grande, en un lugar muy bonito de Londres, que ha logrado comprar él con su esposa, que es una abogada de un periódico. Uno supone que es como una especie de abogada del Guardian de Londres o del Independent o algo así. Tiene dos hijos ya adolescentes, bueno, ya más que adolescentes, una poeta que vive en Francia, que tiene 20 o 21 años, y me parece que su hijo menor, que es músico de blues, muy talentoso, y tiene una vida perfecta, ideal, es un postal su vida. Una postal, o sea, su vida es perfecta, él ama a su esposa lo ama a él, él le va bien, tiene un Mercedes extraordinario que él mira desde su puerta y todavía no puede creer que sea suyo y que le da pena acelerar con ganas porque siente que le debe algo al mundo. Y toda la novela que es una de las cosas que me parece magistral, toda la novela transcurre el sábado. Entonces, en la página 1 son las 4 de la mañana del sábado y en la página 400 es el domingo en la madrugada, terminando el sábado. Y en ese sábado pasan un montón de cosas en la vida de este personaje, una de ellas muy violenta, que no voy a contar. Y todo comienza cuando él, desvelado, se para en un frío terrible, porque debe ser como febrero, marzo o algo así, creo. Y mira hacia el cielo y ve algo que se incendia y no entiende bien qué pasa, y luego se da cuenta de que es un avión. Y se pregunta todo el tiempo, no hay, el internet aún es una cosa, pues es más lenta de lo que es hoy, y se pregunta si eso será un atentado y si le llegó el turno a Londres. Y especula sobre eso, prende el telediario, como le dicen en el libro, y finalmente, después de esperar un par de telediarios, ya por fin le cuentan que sí, que es un avión que tuvo una falla mecánica y que no parece ser un atentado terrorista. Luego hay especulaciones de que es que los dos pilotos eran árabes y tenían un Corán, y eso, todos se ponen nerviosos. Y ahí empieza el libro, y a partir de ahí él queda como con un cierto estado de ánimo, pensando en que algo va a ocurrir ese día, y algo efectivamente ocurre ese día. Me pareció magistral, un libro extraordinario. Yo ya le había comentado, usted creo que tuvo una opinión distinta. A mí no me costó, pero tuve que hacer un esfuerzo consciente por estar concentrado, por tratar de entender lo que estaba diciendo McEwan y leer despacio. Porque hay un montón de referencias a la enfermedad, a la forma como funciona el cerebro. La mamá de ese médico tiene un Alzheimer muy duro y él es plenamente consciente del proceso de deterioro mental, pero no físico, de su mamá. Su mamá físicamente está bien, pero su mente ya no está ahí, ya no lo reconoce a él. Él va y la visita, es un hijo bueno, además de todo, y le dice tía, ella le dice tía a su hijo, y él ni siquiera sabe bien a quién se refiere. Y él recuerda su infancia. Dice, por ejemplo, una cosa que me pareció extraña, pero apenas normal, y es que en su época, en la época de ese médico, es decir, cuando era joven, cuando era niño, en los 70 o finales de los 60 o algo así, las mamás eran las únicas figuras que existían. Los papás eran absolutamente ausentes. El papá no era una figura, él no tuvo. Y los papás de sus amigos, los papás hombres de sus amigos, eran unos señores allá como un poco cascarrabias, que siempre estaban en la casa, que nunca estaban en la casa, pero que si estaban era como para dañar el ambiente de todo. Que las mamás, en cambio, sí eran fundamentales. Que ellos todos son un poco como hijos de una sola mamá o de un solo padre, pues. La novela sí es el sábado, pero en la memoria de él hay otras cosas que él va contando. Y de fondo, también la discusión de si era legítimo o no invadir Irak. En ese momento posiblemente no se sabía que entre Bush y Tony Blair se inventaron todo, que no había ningún arma de destrucción masiva, pero él no está seguro. Él dice, pero si Saddam es semejante sádico y mata gente y hace cosas horribles, y yo tuve un paciente un día que no sé qué por qué no, que es peor. Y la hija, en cambio, le dice que él es un facho y que cómo puede ser, y pelean entre ellos por este asunto. En definitiva, que está muy bien. McEwan es un escritor de todos los quilates.
Pero hay un incidente importante que usted está omitiendo.
Es que sí, hay un incidente importante con un hombre que también tiene un asunto neurológico complejo que el médico detecta, y que involucra el carro Mercedes del que estoy haciendo referencia, más un BMW que maneja este hombre, que es como una especie de gángster londinense. Pero no quiero dar más detalles, pero sí, hay algo que ocurre que es brutal, digamos.
¿Y a usted le parece esa novela una novela machista?
No.
Es que recuerdo muy bien.
No.
Yo la recomendé mucho cuando la librería estaba en la calle 96.
Pero creo que sé por qué me pregunta eso.
Y me acuerdo una de las señoras a las cuales le recomendé esa novela, una señora doctora psicoanalista, cuando volvió la siguiente vez, le dije, ¿cómo le fue con McEwan? ¡Qué novela tan mala! Es una novela toda machista, es una novela no sé qué. Pero yo no sentí eso, le confieso.
No, yo tampoco. Es más, las dos mujeres fundamentales de la novela, su esposa y su hija, ambas son retratadas muy bien. Es decir, la hija es una poeta muy buena, que le ha ido en la vida maravillosamente bien, que termina salvando a la familia por algo que ocurre y que tiene que ver con su inteligencia, con su sagacidad. Y la mamá, es decir, la esposa del médico, pues es una profesional tan competente como él. Simplemente que el que narra la historia es él, pero ella es... Sí, yo no sentí eso. No.
Es que no se me ha olvidado esa protesta contra ese libro de esa persona específica.
No, yo no sentí
eso. Porque todo el mundo me decía, qué maravilla novela.
Muy bueno, es muy bueno. Usted me dijo una cosa que me entristeció luego, y es que no es fácil de conseguir. Yo, honestamente, ni siquiera sé por qué la tengo, esa novela. La vi en mi biblioteca personal y la tengo al lado de Nada que temer, que creo que empieza con la famosa frase de no creo en Dios, pero le echo de menos. Y está esta otra que no sé por qué tengo, pero pues sé quién es McEwan, evidentemente.
Sí, yo la tengo porque, no sé, porque la compré cuando llegó.
Claro.
Me encanta McEwan.
Sí, muy bien está. Muy bien está. Así que la recomiendo mucho y, como digo, una lectura, pues en mi caso al menos, con calma. Con calma, mucha no, pero hay filigrana médica, cositas pequeñas que él va contando de su oficio, de sus pacientes, de las discusiones con el anestesiólogo. En fin, hay cosas que pasan y que también involucran ese incidente atroz que por ahí también, ¿no? Y en definitiva, yo quise ser amigo del médico. Además, me parece un tipo que me encantaría conocer, digamos, a él.
Okay.
Y oír tocar blues al hijo. Hay también referencias a la música, al blues, reflexiones sobre el arte, sobre la poesía, sin duda. Hay un poeta que es el suegro del médico, que también es una figura importante en la novela.
De ese ni me acuerdo, fíjese.
Grammaticus, que es un viejo borracho, amargadísimo, terrible, pero un poeta muy respetado en el Reino Unido. Es como la ficción que arma alrededor de
eso. Yo leí Sábado, yo creo que en el 2007.
Pues imagínese, antes se acuerda del reclamo que le hicieron. John Grammaticus es el nombre del suegro.
Bueno, ¿y qué más leyó? Acaba de llegar, entre otras, un ensayo de McEwan.
¿Ensayo? Pues, pereza leer ensayos, pero debe ser muy bueno, un tipo muy brillante.
Es que si lo saco, se cae toda esa torre libro.
No,
dejemos ahí.
Mucho libro. Leí ayer de
Agota Christoph.
Su amiga Agota Christoph. Es una novela pequeña, no es una trilogía como Klaus y Lucas. Brutal también. Es una historia de un hombre solo que trabaja como trabajó la autora en una fábrica de relojería, en la que el trabajo siempre es igual, pero pues no tiene alternativa porque hay que comer. Y esa monotonía lo tiene sobado en la vida, lo tiene muy complicado. Vive con una mujer a la que no ama, a la que desprecia, se llama Yolande, esa mujer, y termina más bien enamorado, casi que obsesionado, de otra mujer que llega al pueblo a trabajar también en la fábrica de relojes. Y pasan cosas terribles, como pasaban también en Klaus y Lucas. No estoy seguro muy bien en qué época está contado, pero posiblemente también en la posguerra, digamos, muy como por ahí. Y es terrible. Es una novela desoladora, como casi todo lo que escribe ella.
Pero es una novela como de 20 páginas.
Sí, es corta. Es una novela muy corta. Yo debe tener, ahí veo que tiene un par de copias aún, por lo menos acá exhibidas. Y sí, es una novela corta, se lee más o menos fácil. Y pues es brutal, ¿no? Lo que esa señora escribía con las entrañas en las manos, ella, todo el tiempo. Y los personajes hacen cosas que son inimaginables, digamos. Pero está muy bien.
Okay.
Está muy bien, muy bien. El retrato, el amor, ese imposible, la forma como este hombre vive, la manera de relacionarse con otros, las mentiras que se dicen. Sí, es... Me gusta mucho Agota Christoph, me parece una escritora.
Pues yo no he leído sino únicamente Klaus y Lucas, pero voy a echarle una mirada a la otra.
Mírelo, vale la pena porque además no es muy extensa y está muy bien también. Tal cual como Klaus y Lucas. No sé si mejor o peor que Klaus y Lucas, pero mantiene como una cierta, sí, como esa tensión permanente en las cosas que escribe. Uno se siente siempre como caminando al borde de un abismo, como en el filo de algo. Eso fue lo otro que leí. Pero yo ya llevo tres.
Pues usted no estaba enfermo.
Sí, pero usted tiene otra lecturita por ahí, ¿o qué?
Sí, yo me leí una novela de Andrea Mejía.
Sí, sí, ok. Colombiana, ¿no? Ella.
Colombiana. Sí. Tiene un libro de cuentos, creo, sí. Y otra novela anterior. Esta es la última, que se llama Antes que el mar cierre los caminos.
Sí.
Me gustó mucho la novela.
Sí.
Es una novela que narra, asumimos que estamos en el altiplano, la relación entre una mujer joven y un hombre ya mayor de 50 y tantos, que perdió a su hijo, no sabe bien en qué circunstancias fue que murió, si fue que lo mataron, si fue que se suicidó, y está como sin ganas de vivir. Entonces vive medio tronado todo el día, Y la mujer le dice, vámonos al sitio donde murió, y eso lo enfrenta a usted y lo hace como salir un poco de este marasmo. Se van a un sitio, no me acuerdo si en la novela dicen explícitamente que es Santa Marta o yo me lo inventé, pero es Santa Marta.
Ajá.
Y me impresionó, pues la novela ahí, sobre todo ahí en Santa Marta, coge un ritmo y una intensidad impresionante, ¿no? Y eso ha ayudado por el calor, por la arenita que se le pega a uno, ¿sí? Por ese mar que parece un espejo que lo encandila a uno cuando uno lo mira, por la gente que uno no sabe si le está diciendo bienvenido o parece el carajo,
sí.
Pero con una sonrisa lo enfrenta con la pobreza, con las exploraciones petroleras en el mar, pero cada vez la novela como que coge más velocidad y es más agobiante.
Sí.
Y lo agota uno, pero está muy, muy bien lograda esa novela. Es una novela cortitica. Usted la podría leer en unos 2 meses. Mientras cambia pañales.
Ay, hombre.
Ay, hombre. Una novela que se lee en una tardecita.
Un mago para cambiar pañales.
Sí, el otro día me acordé de usted. Yo cambio pañales con los ojos cerrados y una sola mano.
Una sola mano y con la otra tengo el libro, la solapa.
Y me imaginaba uno de sus chiquitos con un pañal en la cabeza.
¡Oh, oh, oh! Todo negligente el hombre. No, ya mucha experiencia. Es que imagínese, esos son muchos hijos. Pero Andrea Mejía... Sí, tiene muy buena fama. A mí mucha gente, 2 o 3 personas me han hablado muy bien de ella, de sus libros. Yo no he leído ninguno, tengo esa deuda. Estas 2 personas se van como pareja, por supuesto.
Son pareja.
Son pareja, ya, bien.
Son pareja. No me acuerdo qué pasó con la primera mujer de él. Él, como le digo, está derrotado, ¿sí? La vida le ganó.
¿Y ella?
Y ella tiene una energía que parece un volcán. Y es la que... permite ese movimiento dentro de la novela, es la que empuja, la que finalmente logra llevarlo a ese sitio y buscar a unas personas que han llamado a la casa porque tienen que ir a ese sitio.
Ajá. ¿Y sí? ¿Sí tenían que ir?
Ella, la pareja, piensa que es la única forma de sacarlo a él de ese marasmo.
Sí.
No le voy a decir cómo termina la novela.
Uh-huh.
Y lo empuja y lo empuja y él como que... medio borracho todo el tiempo va ahí y se monta en la lancha y ni siquiera se pone un sombrero, entonces queda todo quemado, insolado, vuelto chicuca, y llega al sitio donde le dice, además el lanchero es mudo, creo que es sordomudo, y va con el tío o algo así, al sitio donde están las plataformas que extraen el petróleo en el mar.
Sí.
Y le dice... ahí fue que pasó algo, porque el hijo era buzo y estaba contratado por esas plataformas para mirar yo no sé qué cosa, porque ese, en ese momento eso es irrelevante, porque Andrea ahí, aunque le mete uno esa cuña, le da mucho más relevancia a la tensión que hay entre el niño lanchero, el tío del niño y la pareja. Este señor ya todo vuelto nada por el sol, enguayabado además, porque se la pasa tomando un ron de tercera. Entonces, sume. El tipo está enguayabado, le están mostrando el sitio donde su hijo aparentemente murió ahogado, pero es muy raro porque estaba sin los tanques de oxígeno. Entonces, para que eso se cayera y no sé qué, el calor, el guayabo, etc. Muy bien lograda la novela, muy bien lograda.
Tratemos de invitar a Andrea.
La próxima la invitamos.
Sí, tratemos de invitarla. Voy a preguntar en la editorial o algo a ver si la podemos invitar y la traemos acá que nos cuente, como nos contó Pilar,
¿sí?
Algo de su vida, que diga lo que quiera. Bien, me parece muy bien. Y hace mucho rato además que no tenemos un invitado.
Eso es cierto. Sí, y buena idea, hombre.
Sí, traigamos a Andrea. Yo no la he leído, pero dejo que usted se encargue de...
Yo no había leído nada de ella antes. Rosita, hombre, me había dicho que la leyera.
La lectora... bolas.
Yo no le había parado muchas bolas a Rosita. La verdad no se dice parar bolas, ¿sabe usted?
A ver.
Se dice poner bolas.
Poner bolas. No le había puesto bolas.
Porque era cuando pedían las bolas para jugar billar, póngame las bolas.
Ajá. Ah, era pues por eso, de ahí viene.
Claro.
Qué antiguo saber eso. Ay, hombre. Bien, bien. Yo,
¿qué otra cosa se leyó usted?
¿Sabe usted que no me acuerdo?
Bueno, entonces yo sí leí...
No, espere, sí. Lo que pasa es que, como usted me había advertido, me gustó, está bien. Leí la que se supone que es la primera novela de Sándor Márai que apareció de pronto.
¿El Matarife?
Sí, El Matarife. Está muy bien, está muy bien. Es también brutal, de un hombre que es un carnicero, porque pues es en lo único en lo que siente que... pues que tiene algún futuro y que le gusta hacer. Y está todo ahí de fondo, la Primera Guerra Mundial, no la Segunda, la Primera Guerra Mundial. Ya el hombre se hace matarife antes de la Primera Guerra, deja el oficio durante la Primera Guerra porque se va a prestar el servicio militar y luego vuelve y ya eso le parece chimbo, porque ya la violencia que hay en la sacrificada, controlada de animales no es suficiente. Y es eso, es esa historia de un hombre que vive en Berlín, aunque no es de Berlín originalmente, sino más bien como un campesino, como con un cierto nivel económico, eran como dueños de fincas y cosas. Y es el cambio de una época, que es una cosa creo que muy frecuente en Sándor Márai, como entre la caída, digamos, de lo que era la Alemania con una especie como de emperador, digamos, y lo que termina siendo luego. Y ahí hay como un mundo que va cambiando a una velocidad muy acelerada. Pero está muy bien, es una novela también corta y tal vez la había borrado porque es parecido a lo de Klaus y Lucas, es brutal también lo que cuentan y el personaje es terrible y las cosas que hace son terribles y el destino que tiene también lo es. De manera que sí, leí eso de Sándor Márai que encontré acá porque pues no, ese es un libro que yo creo que no estaba traducido hasta hace no mucho.
Eso dicen, sí.
Sí, entonces bueno, eso. ¿Cuándo nos volvemos a ver?
Cuando le cuente ahorita mi otra lectura.
A ver.
Se llama Lejos de Egipto, que también le he dicho que le había empezado a leer.
¿Y qué tal?
Precioso es ese libro, absolutamente precioso. Es la historia de una familia, la familia de Asiman, de André Asiman. Uh-huh. Son judíos, se van de Turquía, algunos llegan a Italia, otros llegan a Francia y finalmente todos se reúnen en Alejandría. Y cuenta la vida de las... Él va contando la vida de las dos familias, o sea, de la familia de su madre,
sí,
y de la familia de su padre. Y toda una serie de personajes que circulan por ahí, que cuando usted le empieza a leer, dice, ¡ay, este era mi tío Alfonso!
Uh-huh. Ya.
Por ejemplo, el tío Billy. El tío Billy era un tipo que se las daba de ser pues, un hombre de mundo, un tipo importantísimo, de orígenes nobles, eran judíos, ¿no? Uh-huh. Admirador del Duce, pero espía británico.
No.
Y aquí hablamos de espías.
Ajá.
Es más, tienen que huir de Alejandría cuando la revolución de independencia de Egipto, que eso es en los años... Oiga, eso fue en julio del 52, o sea, 70 años hace.
Hace 70 años.
Exactamente.
Sí, señor.
Cuando Nasser.
Sí, Nasser.
El que hace las guerrillas, sí, porque él no es el primer presidente.
El general, ¿no? Sí.
Tienen que huir todos, salir corriendo cuando triunfa la revolución y quitan a los ingleses, sacan a los ingleses de Egipto. Él empieza la narración desde comienzos del siglo pasado, aunque él simplemente es por oídas, porque él es, cuando empieza a narrar de verdad, es un niño y solo narra esa parte como de los años 50, 60.
Ya.
Y entonces está la vida de toda esa familia, que esto es una familia de locos, ¿sí? Viviendo en Alejandría, pero entonces tienen que usar abrigos.
No, qué calor.
No, porque en el invierno eso hacía frío. Uh-huh. Las relaciones con los árabes, las relaciones con el resto del mundillo que vivían en Alejandría. Mire, es una delicia de libro. Las peleas entre las suegras, ¿sí? Pero se adoran, ¿sí? Son capaces de pelear en 6 idiomas distintos, no, incluido el ladino.
Ajá.
¿Sí?
Okay.
Eso es una maravilla. Y la tía no sé qué, y la tía sí sé cuándo. Y entran a unos almacenes, y entonces la dueña del almacén le dice... Asiman con su padre, ¿no? Le dice, ay, no, pero este niño es igualito al abuelo. Qué bello niño. Y le pasa la mano por la cara y él siente cosas raras y finalmente le regalan algo. ¿Sí? Y la sombra de la independencia va creciendo en la medida de la narración. Entonces, los tíos, el primero que se va es Billy. Entonces, por ejemplo, a Billy cuando huye, se sienta en la escalera en un momento dado. Es el día del baile del centenario, lo llaman, que es la fiesta en que la bisabuela cumple 100 años.
Sí.
Y están todos ahí y le advierten que lo van a coger preso, que se tiene que desaparecer. ¿Por qué lo van a coger preso? Porque tiene dinero, porque no es árabe, porque saben que Isaac tiene cuentas en Suiza.
Ajá, no, una joya el tipo.
Pero el tipo es muy divertido. El tipo es una caja de música, ¿sí? Si hay que bailar, baila, si hay que mamar gallo, mama gallo. Habla con el rey. En ese momento había supuestamente un rey en Egipto. Tiene contactos por todos lados. Y cuando se va a ir, sale por la puerta de atrás de la casa inmensa donde viven. Y pronto dice, no puedo, no puedo. Y se sienta y empieza a llorar en la escalera. Entonces la hermana de Billy le dice al niño que es su nieto, uh-huh. O sea, Asiman,
sí,
que le traiga un whisky. Y entonces él va y le consigue un vaso puro de whisky, pero antes de llegar a entregárselo, le escupe y revuelve.
No.
Y le entrega el vaso porque tenía ciertas vainas que le hartaban de su tío Billy. Sin embargo, en el primer capítulo, cuando hablan de toda la historia de Billy, termina visitándolo en una propiedad que le dio Scotland Yard
a Billy
en Inglaterra en recompensa a todos los servicios prestados por su espionaje. Y así va avanzando el libro hasta que todos tienen que ir saliendo. Entonces van saliendo uno, por un lado, por el otro, porque la revolución está confiscando todo.
Claro.
Y caen en unas desgracias profundas. Los amigos, por ejemplo. Unos amigos que se han vuelto como prestamista. Cuentan toda la historia de cómo hizo para elegir su nombre y que no fuera contrario a las normas egipcias, que fuera una cosa muy de bajo perfil, ¿no? Uh-huh. Y después caen en la desgracia y ya no tienen con qué vivir y quedan ahí en un cuartico, viven después de haber tenido toda esa
uh-huh. opulencia,
una casa con pisos de mármol, columnatas de mármol, piano de cola,
no,
piscinas, criados, quedan en nada.
Muy bueno, gran reseña.
Bellísimo el libro, bellísimo.
¿Cómo llama otra vez?
Lejos de Egipto.
Lejos de Egipto.
Bien. Bellísimo, bellísimo. No sé por qué me están gustando leer tanto Memorias. Porque ese de Ake.
Sí, claro que lo comentamos.
Son Memorias. Y también es narrado por un niño.
Las Memorias es un género maravilloso.
Muy bueno, pues esas son mis lecturas. Voy a empezar, creo, con esa tetralogía de Ali Smith que se llama Otoño, Verano, Primavera, Invierno.
Uh-huh. Voy a tratar de hacerlo de Andrea Mejía para que nos veamos pronto.
Sí.
Y hablemos con ella, ¿le parece?
Me parece.
Chao, mi querido Mauricio, cuídese.
Chao.
Gracias.
Chao.
Chao.